Novedades del FIC.
Noticias destacadas.
Hola Leti, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás Juan Martín?
Bien, algo cansado, agitado en el día de hoy. Estoy un poco resfriado, no voy a mentir.
¿De vuelta?
Sí, de vuelta. Yo debo confesar que me mudé a esta capital y creo que ese es el problema. Me ha enfermado la ciudad.
Puede ser el smog.
Mucha gente.
Mucha alergia también en esta época.
Sí, mucha alergia, demasiado. Bajen.
Bueno, si querés, comenzamos con los contenidos de hoy.
Sí, arranquemos con eso.
En realidad tengo una invitación para hacerles. Porque, bueno, primera columna de mayo, sí, que es el mes de la memoria, y la invitación que tengo tiene que ver con eso. Es una invitación para estudiantes de las cuatro licenciaturas de la FIC. Ahora son cuatro las licenciaturas.
Sí, porque se sumó a Ingeniería de Medios.
Exactamente. Correcto. Y, bueno, es una invitación para integrarse a un proyecto de desarrollo de la extensión. Las docentes Isabel Shevor, del Laboratorio de Tecnologías Aplicadas a la Preservación Audiovisual, del Departamento de Medios y Lenguajes, y Macarena Gómez, del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, están convocando a estudiantes a sumarse a un proyecto de desarrollo de la extensión, que fue un proyecto aprobado por la Comisión Sectorial de Extensión y Programas Integrales de la UDELAR, que no sé si recordás que la columna pasada estuvimos hablando de esas convocatorias centrales para proyectos de extensión.
Sí.
Bueno, este proyecto se aprobó en una de esas convocatorias y se llama Comunicar lo Pendiente, Archivos, Memorias y Justicias en Diálogo. ¿De qué se trata? Bueno, al ser un proyecto de extensión, trabaja con sociedad civil, en este caso trabaja con el Observatorio Luz Ibarburu y específicamente con Raúl Olivera Alfaro, que es uno de sus miembros fundadores, y también con la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. El proyecto tiene varias puntas de trabajo. Por un lado, se propone reconstruir la historia de Raúl Olivera, y también va a trabajar junto al observatorio en la producción de algunas herramientas, algunos productos audiovisuales para facilitar la comprensión de la información vinculada con las causas de derechos humanos, uh-huh, las causas judiciales. Conversamos en la unidad de comunicación con Macarena Gómez, que es una de las coordinadoras del proyecto, y nos contó un poco cuáles eran las motivaciones que dieron lugar a la formulación de esta propuesta. Macarena nos decía que en los antecedentes de trabajo se encontraron con que esta trilogía, Memoria, Verdad y Justicia, ella decía que, bueno, es producto de las reivindicaciones de la sociedad civil organizada, se ha configurado de manera diferente en el espacio público. Ha tenido algunos énfasis, diversos énfasis, y también vacíos, tanto desde el punto de vista informacional como comunicacional. Vamos a ver lo que nos
Mientras
dice.
Algunos sujetos y casos han logrado legitimidad mediante la construcción de memorias sociales y políticas, y también alcanzaron avances, algunos tardíamente, en el ámbito de la justicia, otros colectivos no han sido reconocidos como víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus memorias se han difundido con dificultades o de manera fragmentada. Incluso cuando distintos casos individuales o colectivos se transforman en causas judiciales penales, su comprensión generalmente queda restringida a expertos y expertas del campo jurídico o activistas directamente vinculados a estos temas. Entonces, por un lado, pretendemos reflexionar en torno a la conformación de la agenda sobre memoria, verdad y justicia, a partir de el trabajo con un referente histórico, Raúl Olivera Alfaro, uno de los fundadores del Observatorio Luz Ibarburu, con quien queremos reconstruir su historia de vida y también analizar junto a él documentos audiovisuales recientemente recuperados, vinculados al pasado reciente, en el marco del Laboratorio de Tecnologías para la Preservación Audiovisual de la Facultad. Y también queremos profundizar en lo que tiene que ver con la comunicación de la justicia junto al Observatorio Luz Ibarburu, generando productos audiovisuales y herramientas que permitan hacer más accesible la terminología jurídica.
Bien parte de tareas de universidad poder traspasar, ¿no?, conocimiento más técnico, por ahí decirlo, a algo accesible para todo el mundo.
Claro, además la terminología jurídica es bastante árida,
sí,
por momentos de...
Entonces, es difícil entrarle, sí.
Claro, digamos, una parte del proyecto tiene que ver con la comunicación de las causas judiciales. Y vaya, si eso es importante, porque la difusión tiene que ver con eso, ¿no? No solamente con que la información esté, sino con que se pueda comprender.
Sí, claro.
Entonces, bueno.
Es que si está y no se puede comprender, es como que no esté.
Exacto, exacto. Y en esto también de Macarena nos contaba que uno de los puntos importantes de este proyecto tiene que ver con visibilizar aquello que quizás no ha sido tan visible, ¿no? No ha sido tan difundido. Se va a trabajar con la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, que uh-huh. es como la otra parte de este proyecto. No sé si se puede dividir en partes, pero bueno, es la otra organización con la que trabajan para reconstruir y visibilizar la memoria de la comunidad afro en Uruguay vinculada con la violación de los derechos humanos. Macarena nos decía que lo que se busca es reflexionar, ¿no? Generar reflexión sobre, digamos, la ausencia de la perspectiva étnico-racial. Nos decía esto.
En paralelo, vamos a trabajar en la reconstrucción y visibilización de las memorias afro-uruguayas, en este caso con la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya y personas que vivenciaron los desalojos realizados por la dictadura en el barrio Rawsancina. En esta línea vamos a recoger testimonios, realizar talleres de catalogación colectiva de archivos, con lo que buscamos generar, por ejemplo, una fotogalería. Transversalmente a todo esto, queremos indagar y reflexionar junto a estos actores sociales, pero también con la comunidad académica, con la comunidad en general, sobre los distintos sentidos construidos en torno a estas luchas por justicia en relación con las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas estos actores, y particularmente acerca de la ausencia, o sea, queremos problematizar la ausencia de la perspectiva étnico-racial y la situación de la comunidad afro-uruguaya en el abordaje de estas violaciones por parte del sistema judicial penal en el Uruguay.
Bueno, acá, bueno, nos contaba un poco Macarena cómo es el trabajo con esta organización y concretamente con el complejo habitacional Reus al Sur, o también conocido como Barrio Ancina, que queda acá cerquita de la facultad, en el barrio Palermo, al lado. Y fue un complejo que se configuró desde su creación a finales del siglo XIX como uno de los enclaves de la cultura afro-uruguaya. Allí se asentaron familias afrodescendientes y se gestó uno de los toques tradicionales del candombe, que es el toque de Ancina.
Sí.
Entonces, luego, en 1978, las familias afrodescendientes que allí vivían fueron desalojadas por la dictadura. Y fueron realojadas en la periferia de Montevideo, alegando el estado de las construcciones, ¿no? Como que representaban un peligro, digamos, un peligro de derrumbe por el deterioro, pero claramente ahí había intereses económicos y además con un toque racista.
Sí.
¿No? A fines de los 90, por un acuerdo con la Intendencia de Montevideo, el predio se entregó a FUCBAN y se desarrolló un proyecto de construcción de viviendas con algunas características arquitectónicas similares a las originales. Y además se restauró parte de lo que quedaba del edificio histórico. Entonces, bueno, esas viviendas fueron entregadas finalmente creo que en 2000, ya entrados los 2000, uh-huh. 2011... Y en 2020 se colocó allí una placa de la memoria y un centro cultural, ¿no? Entonces, bueno, se va a estar trabajando, este proyecto va a estar trabajando un poco en la reconstrucción de la memoria de lo que sucedió allí, vinculada con la violación de los derechos humanos y las familias afro-uruguayas que sufrieron, ¿no? Las consecuencias, digamos, de la dictadura. Entonces, bueno, las y los estudiantes que se quieran sumar a este proyecto tienen que inscribirse un EFI, que es el EFI Memorias Digitales y Pasado Reciente, Documentar la Justicia, y hay tiempo hasta este viernes porque las actividades comienzan el lunes.
Bien.
El equipo docente además está integrado por Ana Clara Romero y Paolo Venoso. Así que en la página de la FIC tienen un aviso donde está toda esta información y cómo inscribirse al EFI. Así que, bueno, por acá dejamos esa invitación.
Queda hecha la invitación.
Queda hecha la invitación. Es un trabajo muy interesante para sumarse. Y bueno, antes de irnos, queríamos repasar que esta semana siguen las jornadas Archivos y Memoria, mañana y pasado en el Aula Magna. Y además arranca un ciclo que no tiene que ver, bueno, un poco sí, porque veníamos hablando de candombe y ahora vamos a hablar de carnaval, porque arranca un ciclo de debate sobre espectáculos de carnaval esta semana, que es organizado por la Cátedra UNESCO de Carnaval y Patrimonio, que es un ciclo que es abierto. Son dos encuentros ahora en mayo y dos en junio, y en cada encuentro se va a estar analizando un espectáculo de carnaval.
Mira.
Sí, así que toda la información también está en la página de la FIC, en la parte de eventos.
Perfecto, para que puedan informar y participar de estas jornadas de archivos y memorias. ¿Con qué nos vamos, Leti?
Bueno, nos vamos con una canción muy vieja.
Sí, yo la cantaba en la escuela. Sí. Yo la cantaba en la escuela también.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
mira.
Sí.
Bueno, se llama Himno de mi corazón, de los abuelos de la nada. Es un tema de 1984 y es una de las canciones vinculadas con la recuperación de la democracia, en este caso en Argentina, que fue en el 83. Así que nos vamos con eso.
Buen lunes para todos.